Aquí comienza Acreditados. Información sobre cultura y actualidad. Acreditados, con Julio García Elorrio y Miguel Pasqueta. Todos los sábados a las 10. Acreditados. BuenosAiresInforma.com. Toda la información de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dirección Julio García Elorrio. 151 años cuidando lo tuyo. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Un siglo y medio a tu lado. Consulta tus dudas en www.cuidalotuyo.org.
Si sos mayor de 65 años, es importante que te protejas del frío y prestes atención a los síntomas de hipotermia como agotamiento, temblores, pérdida de la memoria o torpeza física. En caso de emergencia, comunícate con el SAME llamando al 107. Conoce más en buenosaires.gov.ar/frío. Buenos Aires Ciudad.
Somos Merck, una compañía vibrante de ciencia y tecnología. Cumplimos 90 años en la Argentina brindando soluciones que ayudan a crear, mejorar y prolongar la vida de las personas. Somos mentes curiosas dedicadas al progreso humano. Acreditados, la actualidad y la cultura, todos los sábados a las 10.
Muy buenos días, comienza Acreditados aquí en Radio Amadeus, FM 91.1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Soy Julio García Elorrio y la idea es compartir este espacio con ustedes. Hoy, en Acreditados, una apertura que va a dar que hablar, una apertura en el barrio de Núñez. Atención, Bienal Sur, en el Museo Larreta. Y también vamos a estar hablando con parte del elenco de la obra Viejos Degresados. Viejos Degresados, que estrena el próximo 5 de septiembre. Todo esto en Acreditados, y obviamente el segmento de arte a cargo de Marcela Cabeza. Y Acreditados comienza de esta manera. Seguimos en Acreditados y ayer viernes 29 de agosto se realizó la inauguración de la muestra Naturalia o la diversidad del mundo en las instalaciones del Museo atención, del Museo Larreta, a mi modo de ver, uno de los museos más lindos que tiene la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y si usted es vecino de la ciudad o turista y no lo conoce, ya mismo agéndelo. Pero para conocer más sobre esta muestra que se ofrece en el Museo Larreta, estamos en comunicación con su curador, Pablo Lapadula. Muy buenos días, Lapadula. Julio García Lorre la saluda. ¿Cómo está?
Buenos días, un placer. ¿Cómo anda, Julio?
Muchas gracias. Ante todo, quiero agradecer la invitación. Recibí la invitación para estar ayer con ustedes en la inauguración y no pude Perfecto. Ir. Pero bueno, lavo la mancha con esta nota.
Bueno, pero tendrá tiempo para ir, sí. Porque va a estar hasta, intuyo que más, casi fin de año la muestra.
Perfecto. Perfecto. Bueno, arrancamos.
Serán bienvenidos.
Sí, arrancamos con una breve descripción, me parece que corresponde que la haga usted, del Museo Larreta. Y después nos metemos de lleno en esta exposición, en esta muestra.
El Museo Larreta, digamos, es una casona, ¿sí? Del siglo XIX, ¿sí? Ya tiene más de 100 años. Y es patrimonio histórico invaluable, ¿no?, de la Ciudad de Buenos Aires, como bien usted decía, digamos, es uno de los lugares, uno de los museos que todos deberíamos conocer y visitar. Es un acervo cultural muy importante de la cultura española en la Ciudad de Buenos Aires y es un edificio patrimonial. Lo que tiene también de valor agregado museo, el casco histórico, es también que tiene un jardín botánico muy importante, de origen morisco, ¿sí? O sea, de origen árabe. Y digo jardín botánico y no jardín, porque justamente es un jardín botánico. Podríamos decir que es el segundo jardín botánico de la Ciudad de Buenos Aires, después del Carlos Tais, que está en Palermo.
Claro.
Entonces, la muestra se llama Naturalia, ¿sí?, o de la diversidad del mundo. Justamente a lo que apela, ¿sí?, las intervenciones artísticas que estamos haciendo en el museo, es a poner en valor la diversidad, digamos, de la naturaleza, ¿sí?, como parte de la estructura cultural del ser humano. A lo que me refiero es que cuando uno camina por un botánico, en este caso este botánico morisco, que tiene características particulares y diferentes del occidental, lo que está poniendo en valor el Museo Larreta es que la naturaleza, ¿sí?, y el diálogo que la cultura hace con la naturaleza forma parte también del acervo cultural de la sociedad y en este caso del propio museo.
No, le comento a la audiencia, en realidad es un 2x1, el museo en sí, la estructura, el inmueble, alberga piezas que son increíbles, ¿no?
Claro, claro.
Pero ¿por qué digo que es un 2x1? Porque cuando uno sale del edificio en sí, se topa con ese jardín botánico único. Y el primer pensamiento es, ¿cómo es posible que haya un jardín así en el medio de la ciudad? ¿Es valioso?
Sí. Exacto.
Es único.
Bueno, y de eso se trata, digamos, la muestra que inauguramos en el marco de Bien del Sur. Porque justamente diría que toda la muestra está anclada, funda, el foco, digamos, ¿no?, comienza en el jardín botánico. La idea es que a través de las intervenciones del arte contemporáneo, ¿sí?, uno pueda llamar la atención, indexar estas situaciones insólitas que tiene la ciudad, ¿sí?
Perfecto.
Justamente es en el corazón de la Ciudad de Buenos Aires, a una cuadra de Cabildo y Juramento, claro, donde está lleno de colectivos y autos y gente trabajando, uno puede, ¿sí?,
claro,
entrar a este paraíso y por un momento, ¿sí?,
abstraerse de todo el lío,
contacto con la naturaleza.
¿Y cómo es disculpe, Pablo, cómo fue el proceso de curaduría? Porque, bueno, es una exhibición, si me permite la expresión, sale de lo común, ¿no?
Sale de lo común justamente porque lo que llevamos fuera de lo común es la dimensión biológica.
Claro.
Al museo. La gente tiende a suponer que la biología y la naturaleza son cosas separadas de la cultura y la urbanidad. Y desde esta muestra lo que nosotros proponemos e intentamos hacer conocer a la gente es que la naturaleza, ¿sí?, desde los ojos del ser humano, es una construcción cultural del propio ser humano, ¿sí? Son visiones que tenemos sobre el mundo natural. Y, por ejemplo, entonces en este caso vamos a ver, en el propio escritorio del doctor Larreta, toda una serie de ilustraciones biológicas que tributan a la retórica a través del fin del 1800, justamente está elegido por eso, para que tenga un diálogo, digamos, estético con la bajada cultural de esa época,
sí.
Que son los albores de empezar a observar, por ejemplo, los insectos, los escarabajos, las plantas, en una dimensión casi de microscopio,
bueno,
¿sí? como maravillas, claro, ¿no? Como joyas.
A lo largo de la historia de la humanidad hay una constante, ¿no? En distintas culturas, en distintas épocas, la clase dirigente, ¿no? O la clase intelectual,
ilustrada,
siempre tuvo,
claro,
siempre tuvo inquietudes de conocer sobre la naturaleza. Y me permito, exacto, decir, siglo XVIII no había una biblioteca que no tuviera un tratado, un manual de imágenes de plantas.
Exactamente, por eso
se fue perdiendo eso. La gente siempre, ¿no? La gente con una preparación intelectual valiosa, ¿no? O
exacto,
generoso,
exacto,
tenía tomos dedicados. Bueno, lo vemos en las películas cuando está, no sé, Darwin, los investigadores que dibujan las plantas y describen sus características.
Exactamente. Entonces acá el criterio cultural fue colgar prácticamente el piso al techo,
sí,
en la pared del escritorio de la Reta. Creemos, digamos, que fehacientemente que si le hubiera comprado una colección de dibujos entomológicos de insectos, sí, los hubiera colgado así atrás de su escritorio.
Seguramente.
Para observarlos. Y hay que entender también que esta observación de la naturaleza que estamos hablando después dio lugar al movimiento artístico que se llamaría Art Nouveau.
Claro,
¿sí?
esas ramas entrelazadas.
Exactamente, son formas inspiradas en la belleza de la naturaleza, que surge de esto que estamos hablando.
Perfecto. ¿Y cuántas intervenciones integra esta muestra?
Bueno, son tres. La primera es en el escritorio,
bien,
sí, que son estos dibujos biológicos que tributan al 1800.
Sí.
Después tenemos una intervención en el jardín, sí, quiero aclarar que la artista de los dibujos biológicos es Paula Darriba, que es una artista que vive en Bariloche. ¿Sí?
Perfecto. O sea que tiene naturaleza para inspirarse, ¿no? En forma infinita.
Nos trae, digamos así como totalmente con verosimilitud,
claro,
el espíritu de vivir en la naturaleza,
sí,
¿no?
Sí.
Por eso era importante que la producción del artista estuviera anidado en un espacio natural, ¿sí? Que inspira y está anclado en la naturaleza. De la misma forma, en el jardín tenemos dos intervenciones. Una es de Valeria Canata, que es una artista tucumana y que reside en Tucumán.
Bien.
Ella nos trae todo un abordaje sobre las aves, ¿sí? De las yungas de Tucumán y de distintas regiones de Latinoamérica.
Perfecto.
La intervención de ella es muy bella. Ella viene de la tradición de la fotografía de aves, de naturaleza, de la ornitología, como se lo llama biológicamente. Son fotos de un preciosismo maravilloso y están colgadas entre las ramas, entre este sotobosque, ¿sí? Que tiene este jardín botánico, impresas sobre telas traslúcidas, de modo que uno cuando va caminando, ya caminamos por el jardín...
descubre un pajarito, por decirlo.
Exacto.
Qué linda
uno
sensación.
Va descubriendo... ¿Sí? Va descubriendo las aves entre las ramas y acorde a cómo le pega la luz y el rayo del sol y el viento que mueve las telas. Es una experiencia distinta de ver fotos en un museo, sino que se asemeja a descubrir de nuevo la belleza, en este caso, del mundo de la ornitología. Viene de la mano de esta artista que es Valeria Canata.
Mirá qué interesante la propuesta de este artista. Bueno, acá tenemos un mensaje, Pablo, ¿no?
Sí.
De un oyente de San Telmo. Norma de San Telmo dice, ¿no? Retomando nuestro comentario de las ilustraciones.
Sí.
Tengo una colección que heredé de una tía de todos dibujos de distintas clases de rosas. Y es verdad, ¿no? Uno se topa,
claro,
esos libros se fueron desarmando, ¿no es cierto?
Claro.
Y cada uno de esas reproducciones, sobre todo, ¿viste?, las rosas, se transformaron,
sí,
en cuadros.
Exacto. Bueno, toda la ilustración botánica,
sí,
después dio origen a inspiraciones de líneas pictóricas y artistas muy fuertes.
Perfecto. Linda propuesta.
Una gran tradición, la ilustración botánica del 1700 y del 1800 europea.
Linda propuesta y me parece más que acertadísimo, ¿no? El emplazamiento.
Claro.
Porque ese jardín es fabuloso.
El jardín es fabuloso. Y después tenemos la tercera intervención, ¿sí?
Sí.
Que está en manos de un gran artista italiano que viajó especialmente para hacerlo, que es Alberto Tadiello, que vino con un apoyo también del Instituto de Cooperación Cultural de la Embajada de Italia.
Perfecto.
Y Alberto Tadiello, él construyó en el jardín lo que llamamos un paisaje sonoro, ¿sí?
Opa.
Es lo que nos trae al jardín, son los sonidos. Él estuvo el año pasado en Buenos Aires con una residencia de la Universidad Nacional de 3 de Febrero, que es la que anida bien al sur,
sí.
Y viajó a Puerto Madryn, ¿sí? A Patagonia Oceánica, y grabó a las ballenas. Entonces, la propuesta de Alberto fue hacer, hay 13 puestos, 13 instalaciones sonoras en el jardín, que uno va caminando y va descubriendo, ¿sí? En el murmullo, digamos, en el ruido de la ciudad, de golpe empieza a imponerse el murmullo, ¿sí? De estos mamíferos marinos ancestrales,
sí.
Y entonces uno vuelve a tener una inmersión, digamos, la dimensión auditiva es muy importante para la espiritualidad del ser humano, ¿no? No sí. Es lo mismo estar escuchando un colectivo que frena que estar escuchando
una cascada, el agua correr, obviamente.
Exactamente.
Bueno, de hecho, las culturas orientales lo supieron esto desde tiempos inmemoriales, ¿no? Entonces,
claro,
los sonidos de naturaleza nos hacen sentir bien, ¿no?
Los hacen sentir bien, exactamente. Bueno. Diría que el retozo espiritual empieza por el oído,
sí.
Y después lo acompaña, ¿no? La visión, pero el campo sonoro es fundamental. Así que tenemos 3 instalaciones sonoras a cargo de Alberto, y elegimos fundamentalmente los mamíferos marinos como las ballenas, porque desde la clave evolucionista biológica, las ballenas, que son mamíferos como nosotros, que los mamíferos venimos del mar y conquistamos la tierra, estos grandes mamíferos marinos en algún momento de la evolución decidieron volver a los orígenes de la vida y volvieron al mar.
Sí,
de esta forma, entonces, lo que yo propongo...
Siempre se vuelve el primer amor.
Exactamente. Entonces, lo que se propone con esta intervención, con estos 3 artistas, es de alguna forma, a pesar de estar en el corazón de la ciudad de Buenos Aires, volver al primer amor, que es volver a la naturaleza desde su dimensión más bella, ¿no?
Perfecto. Yo le agradezco esta comunicación y vamos a resaltar, para que la audiencia pueda entender el contexto, es el 10º aniversario de Bienal Sur. Bienal Sur es una iniciativa artística que es un orgullo del patrimonio cultural de la ciudad. Recientemente recibió un reconocimiento de la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y parece mentira, ¿no? Han pasado 10 años.
Sí. Sí,
y siempre, cada una de sus ediciones fueron ediciones de una calidad excepcional. Bueno, sí. Y obviamente la que ustedes ofrecen en el Museo de la Reta no se queda atrás.
Le agradezco. Esperemos que esté a la altura del museo y que la gente pueda disfrutarlo.
No, ya con la descripción que usted nos planteó resulta pero sumamente atractivo. Pablo Lapadula, curador, Museo La Reta, muchas gracias por esta comunicación. Y bueno, obviamente voy a estar ahí recorriendo los jardines, el Jardín Botánico.
Los esperamos, a todas y todos.
Gracias, buen fin de semana.
Muchas gracias, hasta luego.
comienza el segmento Gastronomía de Acreditados. Todas las propuestas importantes en Gastronomía de Acreditados. Por Radio Amadeus, FM 91.1.
Y seguimos en Acreditado, segmento Gastronomía. Y bueno, con mucha satisfacción y con un así impacto emocional, vamos a esta nota que tiene que ver con la apertura de un nuevo bar temático. Esta apertura se va a desarrollar, estas nuevas instalaciones, en el barrio de Núñez. Pero cuando vean de qué local y establecimiento se trata, bueno, vamos a navegar en el mar de los recuerdos. Estamos en comunicación con Fernando Suárez y la apertura es la nueva apertura de un local de Shops. Muy buenos días, Fernando. Julio García Lorri te saluda. ¿Cómo estás?
Muy buenos días. ¿Cómo estás? Muchas gracias por el espacio.
No, gracias a usted. Me puse muy contento con esta nota, Fernando, porque navegué en el tiempo, ya tengo mis años, y me parece estar ahí sobre la calle Arenales, ¿era?
Sobre el original, sí, claro. Correcto, estaba en el barrio de Palermo, en Arenales.
Exacto. Ahí estuve varias noches.
Ahí estuvo muchísima gente.
Sí, por eso. Y dije, qué bueno que siga existiendo y qué bueno que se siga expandiendo, ¿no? Hoy por hoy, Shops, ¿cuántas sucursales tiene?
Actualmente tiene dos en funcionamiento.
Perfecto.
Está abierta una sucursal que está en Boedo, que vendría a ser la principal de esta segunda etapa del bar.
Sí.
Tenemos una en Palermo, pero en Palermo sobre El Salvador y Gascón.
Bien.
Y ahora esta nueva que está próxima a abrir en Núñez.
Perfecto. Bueno, vamos a hacer una breve introducción y después nos metemos en la noticia que es la apertura. ¿Cómo caracterizás a Jobs? Una persona traspasa su puerta y ¿qué se encuentra?
Mira, Jobs es un bar, sí, no hay mucha diferencia en lo que te pueda ofrecer como bar porque tiene comida, bebidas. La característica principal de Jobs es la cantidad de juegos de mesa que ofrece.
Exacto.
Son juegos de mesa gratuitos que puedes ir, sentarte, tomarte una gaseosa y pasar toda la noche jugando los juegos más antiguos que para el juego de la Oca, ajedrez, parchís, ludo y esas cosas que se han ido perdiendo con el tiempo.
Y también tenía en su momento, estoy hablando así, si me permitís, en visión retro, ¿no? También tenían, no sé, mesas de pool tenían.
Tenemos, correcto, estamos diferenciando los locales.
Sí.
El local que conociste, obviamente.
Tenía todo.
Era un local muy grande, tenía 5 pisos, tenía cerca de 4.000 metros cuadrados.
Sí.
Nosotros, al cerrar ese local y tener que mudarlo, pues la cosa más difícil que nos encontramos era a un local de esas dimensiones.
Claro.
Imposible. Entonces conseguimos uno de un solo piso y lo que ideamos fue diversificarlo. Entonces el que está en Boedo tiene arco y flecha, tiene mesas de pool, que son sus características principales. Después el de Palermo está un poquito más enfocado hacia los arcades, tiene unos juegos en un Daytona, tiene un tejo de mesa, de tejo de aire, perdón, y tiene algunos arcades. Y el próximo que estamos a abrir por Núñez, su característica principal va a ser el bowling.
Ahí me anoto, hace mucho, sí, que no juego bowling, ahí me anoto.
Y va a tener un bowling y un Ska Electric,
sí.
y también va a tener un fonobar. Ya que venimos con la onda retro, sí, vamos a abrir un fonobar ahí.
¿Y qué es el fonobar? Le explicamos a la gente que quizás no lo entiende.
Fonobar va a tener en cada mesa, va a haber, o sea, sobre cada mesa hay un número que, sí, identifica cada mesa, y cada mesa va a tener un teléfono con el cual internamente se podrán comunicar entre mesas.
Perfecto, yo estoy en la mesa 14 y en la mesa 20 hay una pelirroja que me gusta y llamo, para ver si tengo alguna posibilidad.
Y entablas una conversación.
Sí, para ver si tengo alguna posibilidad de algo.
Exactamente.
Qué bueno, ahí me anotó. Bueno, todo que es así lúdico, sano, es muy atractivo, ¿no? Y lo que es cierto que esta empresa, que es una empresa importante, ¿no?, dedicada a esta actividad, ha navegado durante décadas sin ningún conflicto, ¿no? Acostumbrados a enterarnos que, ¿no?, de escándalos o de problemas. No recuerdo ninguna situación.
Mira, realmente el público que asiste al bar es un público muy sano, sí. Es muy familiar, a pesar de que no tenemos permitida la entrada de menores de edad, pero claro. Sigue siendo muy familiar. Y la gente se comporta súper bien. Creo que esa parte de desconectarse de las pantallas y volver a conectar con los juegos de mesa y los grupos grandes y esa parte lúdica con los amigos, pues los pone de muy buen humor y nunca, de verdad, nunca hemos tenido ningún inconveniente.
Claro, yo por lo menos no, desde mi actividad periodística lo hubiera registrado, eso voy, ¿no? Porque la marca la tengo re presente. Yo vivía cerca, así que para mí era muy, ¿cómo se llama? Muy frecuente ir ahí, ya era un paseo en sí mismo. Esas instalaciones, me hiciste recordar, es verdad, era gigantesco, ¿no?
Pero mira, sí, que tenía 4 o 5 pisos, ¿eh?
Sí, que lindas noches de diversión sana, insisto con ese concepto. Bueno, y esta, correcto. Nos vamos a Núñez, ¿próximamente?
Próximamente.
¿Ubicación, podemos decirla?
Es en sobre la calle Juana Zurduy.
Perfecto.
La altura quedará un poquito allí en el misterio hasta no tener una fecha más próxima de
apertura. Misterio. Bueno, y ahí vamos a, si me permitís, Fernando, vamos a, a retomar. Ahí me voy a encontrar con arquería.
Ahí no vamos a tener arquería, pero vamos a tener un bowling. Bien. Vamos a tener una pista de esquí eléctrico.
Una gigantesca, ¿no? Asumimos que era gigantesca.
O sea, va a tener la pista de esquí eléctrico chiquitita, o sea, no chiquita, pero la que está acostumbrada a las personas con las que juegan, pero va a haber una particularidad que va a haber un autito que le va a dar la vuelta a todo el bar.
Sí.
Mientras estás tomando una cerveza, estás comiendo algo, el autito te va a pasar por un lado.
Ah, sí, claro, entiendo el concepto. Muy bien, muy bien.
Va a tener un minigolf chiquitito.
Bien.
Y bueno, y los juegos de mesa que
habituales.
Estamos acostumbrados.
Fecha estimada de apertura, Fernando.
La segunda quincena de septiembre. Perfecto. Si todo sale bien, dependemos, bueno, lamentablemente de la burocracia.
Obvio, sí,
gubernamental, ¿no? Pero sí, la fecha estimada es para la segunda quincena de septiembre.
Sí, bueno, hacer sabemos que nunca es fácil, pero bueno, vale la pena y la verdad que van a dotar a la zona de un atractivo más. Es una linda zona, pero la incorporación al paisaje de este establecimiento, claro, va a ser una gran ventaja. Bueno, yo te agradezco esta comunicación. El espacio queda a disposición de ustedes. Vean en mí un admirador de la marca, ¿eh? No, porque me trae muy gratos recuerdos. Obviamente, si hay así apertura, así con acto, me sumo, me autosumo.
Ah, cordialmente, cordialmente invitado, por favor, estaría, no haría falta ni decirlo.
Perfecto, y me gustaría un día toparme con una remera tipo ochentosa, Jobs.
Lo tendremos en cuenta.
Dale, buenísimo. Un abrazo, insisto, gracias por esta comunicación, buen fin de semana, y este espacio queda a tu disposición.
Muy amable, hasta luego.
Adiós. Buenos días, Miguel Pacheta, ¿cómo te trata esta mañana de sábado?
Viste, qué lindo que está.
¿Qué estás
disfrutar
haciendo?
Mientras esté apacible.
Sí, ¿qué estás haciendo? Contame.
Bueno, ahora estoy muy imbuido en Charlie García, recibió el título de doctor honoris causa por parte de la Universidad de Buenos Aires.
Sí.
Y en realidad dice influencia en la cultura, valor académico, creatividad, calidad musical.
Bien.
Y escucho mucha gente hablar de las letras de Charlie, y lo cual, por supuesto, va marcando el tiempo en que vivimos en la Argentina. Él tiene como una antenita en algún lugar y dice cosas que nosotros no sabíamos que estaban pasando, pensábamos.
El ejemplo más claro es el tema de Malvinas, ¿no? No bombardeé en Buenos Aires.
Bueno, mirá. Porque cuando dicen no bombardeé en Barrio Norte, vos decís, claro.
Pero no solamente por eso, sino que dice en forma críptica, no en forma artística, las cosas que no se decían, ¿no?
Sí, y cuando te di el ejemplo de Barrio Norte es que él no tiene ningún problema en ir a la parte más oscura e individual, si lo tiene que hacer.
Sí, sí.
A ver, escuchemos un poquito.
No bombardee la biela.
Hay un pianito. juro que muero. Incluso te digo,
¿sabes la que yo programación... escuchaba esto? Yo escuchaba esto y en mi mente veía las teclas bailando.
Sí.
¿Eh? Las teclas que... bailando,
Para situarnos en la época, esto es post Adiós Sui Generis. El Adiós Sui Generis en el Luna Park cambió totalmente la música de García. Primero porque incorpora el sonido de un sintetizador que se acababa de vulgarizar, digamos, que los grandes músicos lo tenían, pero pocos lo sabían tocar porque había que saber mucho de electricidad. Pero cambia totalmente el sonido. Y después porque la gente se sorprende. Veníamos de Sui Generis, canciones con la guitarrita.
Sí, sí, tipo balada, ¿no? Así, te encontraré una mañana.
Sí, sí. Y pasamos a esto. Esto se llama películas.
Sí.
¿Qué se puede hacer salvo ver películas? Estamos después del Luna Park del 75, pasamos al 76-77... dictadura militar, la máquina de hacer pájaros.
Sí, sí.
¿Cómo decir cosas sin que la censura? Acá estaba la institución de el censor, hay que recordar esas cosas, y pudiera volar a una altura en que no fuera interceptado. Bueno, además, haciendo una banda muy numerosa, con grandes músicos, yo creo que es la mejor de todas.
Bueno, lo que tiene Charly García en la historia del rock es que le dio certificado de nacimiento de artista a varias figuras.
Sí.
¿No?
Sí, sí.
No, me estoy pensando, Fito Páez, Flaquito, llegado de Rosario.
Sí,
¿no?
David Lebón.
Sí, por eso digo,
que
todos
hacía
esos...
rock and roll y hoy, después pasó con...
Es como un currículum, si trabajaste ahí, ¿entendés? Estás recalificado.
Pero en la máquina ya... subieron todos calificados.
No, sí, ya sé, pero me acordé que le dio así acta de certificación de nacimiento a varios.
¿Eh? Sí, sí, el baterista venía de los... Bueno, fue, grabó La Balsa con Lito Nebbia y Los Gatos.
No, ya sé, no le quito mérito a nadie.
Sí, sí.
Pero también es una figura que más aportó a la mujer en el rock, ¿viste? Con sus,
también.
Sí, con sus solistas, ¿no? Con sus voces, ¿no?
Si querés, ya pasamos al tema siguiente.
Dale.
Pero para... ir avanzando y porque tenemos mucho para dar.
¿Viste lo que dijo Charlie cuando lo distinguieron?
A ver.
Ahora me pueden decir doctor.
Claro, quería que lo dijeras vos.
Qué sí, genio.
Sí, sí, cambios de tiempo, cambios de ritmo. Estamos en Radio Amadeus, así que aprovecho también para poner la música que tiene un trabajo diferente, adicional, y sacar también las partes rockeras para poder explicar, por ejemplo, la orquestación de Charlie. La clásica es, como escuchamos, violines y piano. Eso va a sonar en casi toda su historia musical. Él, Spinetta, son los únicos músicos que durante largas décadas mantuvieron un disco por año.
Claro.
Yo puedo agregar a David Bowie y no puedo agregar a nadie más. No lo hizo Mercury, no lo hizo Led Zeppelin, no lo hizo Lennon, ni nadie.
Sí.
Lo hizo García y Spinetta. Un disco por año y fíjate qué nivel. Bueno, a ver, escuchemos. Vuelve a cambiar de ritmo. Y en una época oscura, como esos, el comienzo de la dictadura militar, él se permitía decir, no te dejes desanimar.
Qué mensaje, ¿no? Qué mensaje útil, fuerte.
Sí, mientras que en la tapa del disco, y era como una gran película, como una gran entrada a un cine, la película que estaban dando en esa portada dice Tierra Macabra.
Todo un mensaje.
No existe esa película, ¿no? Era todo un mensaje ahí, como diciendo, evadiendo los controles. A ver, escuchemos porque este ya es otro tema más. Ahí está, sintetizador Moog y guitarra, orquestando para distintos instrumentos con un tema que puede ser música de cualquier película.
Bueno, pero estamos hablando de un artista con una formación académica importante, sí. ¿No? No estamos hablando de dos chicos que armaron una banda, ¿no? En la zona oeste de Buenos Aires. Este
para
señor
que se una banda en la zona oeste de Buenos Aires.
Ah, digo, no, viste, es una banda de garage. Este es un señor que fue sí. a formarse musicalmente, a eso me refiero.
Sí.
¿No?
Escuchaste este recurso porque fui salteando y picando los temas. Mira este clima. Y con los mismos elementos, el mismo leitmotiv con el que estaba arriba.
Sí, antes. un genio. Bueno, yo te conté que tuve la oportunidad de instar un recital, un mini recital en un hotel. ¿Eh? Lo convencimos a Charlie y se sentó al piano. Fue una fiesta.
Esto es un elemento operístico también, ¿sí? Porque toma un leitmotiv y lo sube, lo baja, lo cambia, lo da vuelta. Le cambia la orquestación, que es otra cosa que tiene...
Sí, bueno, a ver, nadie...
Acá entran los vientos, acá entran los violines. Cuando hablo violines son tocados por un teclado, ¿no? También uso violines.
No, nadie le canta truco a Charlie, es un genio. Creo que...
Ese es el... Para ir después a una que sepamos todos, porque está bueno explicar sobre canciones que fueron muy populares de él, en realidad quedan todas afuera, porque podría pensar en Eiti Leda, que también era una gran crítica social que venía de Sui Generis y la terminó tocando con Serú Girán.
Esa es la que dice, quiero verte desnuda, es esa, ¿no?
Sí, sí, sí.
Qué tema, ¿eh? Qué clima que genera.
Brillando, ¿no es como esta? Una esclava negra.
Sí, que ha sido salvada.
Sí, hermoso, con muchos cambios.
Sí, sí. Bueno, no hay que darle a Serú Girán. Yo cada vez que escucho un tema de Serú Girán me emociono.
Acá elegí Seminare, que es una canción simple, pero que el trabajo que tiene hace que, como decías, y esta melodía, primero, tiene que tener una gran melodía. En el caso de García también tiene una gran letra. Pero como dice Charlie, una gran melodía, una gran armonía,
sí,
y ritmo. Eso es el componente que tiene la música. Melodía, armonía y ritmo. Y cuando vas a las armonías que él hace... Tiene una vueltita y tiene otra vueltita. Nunca lo vas a encontrar con tres tonos como otros. Y a mí me da un poco de risa cuando Luca Prodan decía que era rock sinfónico. No. Sinfonía
Luca,
la música.
Luca, volvete a Italia, nada que ver.
Acabamos de escuchar, por ejemplo, música de películas, por ejemplo, que tenía ritmos latinos, que tenía jazz fusión. Escucha esta parte.
Sí, la conozco y es fabuloso.
Escucha esta.
A ver, uno lo escucha...
Es un estribillo elaborado.
Sí, uno lo escucha a los 20 y no reparaba en los detalles. Uno lo escucha ahora y decís, qué producto.
Pero
de calidad, ¿no?
Estaban haciendo esta canción y falta algo más, y falta algo más, y falta algo más. Y le termina incorporando esta parte instrumental que él compuso a los 13, 14 años.
Qué genial. Bueno, cuando se graduó de maestro, ¿no?, de profesor de piano, a los 12.
Claro, los dos se daban concierto. Y como tenía muy metido a Bach, tocó mucho a Bach, en esta canción se ven los arpegios de piano al comienzo, Y eso es algo que también es muy característico de él, y sobre todo en las décadas siguientes, porque los acordes, los arpegios, no son inocentes. No tienen, no es como cuando uno clava en una guitarra, un acorde y les da las cuerdas para arriba y para abajo. Eso está bien, eso es un arpegio, pero los de Charlie van por notas que no son solamente las del acorde y cambian de ritmo de una forma en que ya el arpegio ya te hace mover la patita. Está...
No, lo que es cierto es que Charlie García es un gran, ¿no? Es un gran domador de los sonidos, ¿eh?
Sí, bueno, otra que dicen todos, si no me puedo explayar, él estudió en el Damaso Centeno, que es un colegio militar. Sabe muchísimo de electricidad y de electrónica. Entonces, ahí cuando aparecieron esos sintetizadores y toda la... Primero era analógico, ahora es todo digital. Él enseguida ya estaba nadando en su propia... En sus aguas.
Claro, en su laguna propia.
Ya conocía el manejo de la electricidad, que es un fenómeno natural, hay que agregar, ¿no?
Sí.
Ahora es todo digital y me encanta que sea todo digital, pero es todo parte de la naturaleza.
Perfecto.
En esta recorrida... si te parece, quiero terminar con algo que, insisto, estamos en Radio Amadeus.
A ver.
Y Desarma y Sangra es una canción clásica, inspirada totalmente en la música clásica, en un ritmo de tres tiempos, que es raro para el rock, con instrumentos también de sonidos naturales.
Perfecto, Miguel, te agradezco y te propongo despedirnos escuchando este tema, y no puedo dejar de saludarte por el Día de la Radio.
¿Mm? Sí, qué bueno, festejémoslo. Abrazo grande.
Abrazo y escuchamos esto.
El ángel vigía, descubre al ladrón, le corta las manos, le quita la voz. La gente se esconde o apenas existe. Se olvida del hombre, se olvida de Dios. Pensando en el alma que piensa y por pensar no es alma, desarma y sangra.
Acreditados. El arte en Radio Amadeus FM 91.1 con la artista Marcela Cabeza. @marcela.cabeza.artista. Acompañan a Marcela Cabeza Artista los vinos de la línea San Felicien, desde su nacimiento junto al arte.
I found my love in Portofino.
Muy buenos días, Marcela, ¿cómo te trata esta mañana de sábado?
A mí muy bien, Julio, ¿y a vos?
Bien, acá estamos en la radio, disfrutando de hacer radio, y bueno, estamos contentos de tenerte en tu segmento de arte, pero antes de arrancar, todos, uh-huh, pero todos, queremos saber qué está haciendo el perrito del arte.
El perrito del arte está dele correr de acá para allá, estoy enojada porque no quiere comer, si no come pollito no quiere comer nada.
Ah, es un perrito del arte mal criado.
Sí, sabe que estoy hablando de él porque me mira. Ay,
muy
mi
bien,
amor.
Muy bien. Arroba perrito del arte, que la gente...
Arroba perrito del arte, que ya va a subir otro libro para recomendarles.
Sí, sí, que la gente le escriba, perrito del arte, comé, dejá de hacer lío y comé, ¿no?
Deja de hacer lío y come, tal cual, perrito hashtag del arte mimoso, te queremos.
Hashtag, deja de hacer lío y come. Muy bien, bueno, mucho arte esta semana, Marcela, que Bada, que Arte Va, que desayunos en las galerías, presentaciones, ¿no?
Así, de todo.
Explosión de arte en la ciudad.
Explosión de arte en la ciudad, y se viene bien al sur, sí, también. Bueno, vamos a tener hoy nota.
Bien.
Con Milo Lockett.
Mira vos, que Milo, nada más ni Lockett, nada menos. Un artista.
Nada más ni nada menos.
Con mucha aceptación. Te diría, en lo artístico y en lo personal, porque la gente que lo trató, ¿no? Queda muy, ¿no? Gratamente sorprendida.
Y muy solidario. Sí. Bueno, Milo Lockett con Bada.
Bien.
Que va a estar semana en la rural.
Bien. Sí, hay que aprovechar.
Los artistas pueden hablar con el público.
Sí, hay que aprovechar este fin de semana, ¿no? Para disfrutar de toda esta propuesta artística. Hoy, mañana.
Este fin de semana.
Sí, hoy,
después
mañana.
Hoy, mañana. Después vamos a tener nota con Marino Santa María, que nos va a estar contando de todo. Y este fin de semana también
decirle
pueden
Marino,
aprovechar...
Decirle a Marino que se fije bien, que le quedaron un par de paredes por pintar.
Bueno, iba a estar hablando de
eso. Es un chiste, es un genio. Qué labor esa, ¿no? ¿No es cierto?
Sí, sí.
Si no conocen, le digo a la audiencia, dense una vuelta por Barracas. Hay una calle en particular que tiene intervenciones en todos los frentes. Los vecinos se coparon y es como un museo ¿no? al aire libre, a cielo abierto.
Tal cual, él nos va a contar. Y este fin de semana también tienen para ir a visitar Arte Va, en el Centro Costa Salguero, que es otro tipo de feria, artistas ya consagrados, galeristas, coleccionistas, se van a encontrar con todo ese tipo de público.
Como dice uno que conozco, Arte Va es la élite del arte, ¿viste? Así medio rezongando. Sí, bueno, hay personas que tienen una trayectoria,
un poco.
Hay personas que tienen una gran trayectoria, hay personas que han sido premiadas, y siempre fue una apuesta muy cuidada Arte Va, ¿no? Así que...
Son dos cosas diferentes y las dos son lindas para ir a ver.
Bueno, yo voy a hablar de mi impresión y conocimiento. Las dos están muy bien organizadas, ¿ok?
Muy bien.
Nos quitamos el sombrero, Arte Va, muy bien organizado, Bada, muy bien organizado. Una es formal, y otra es más flexible, ¿no? Más relajada. La que es formal, así, tipo... protocolo, esto que el otro, es Arte Va, ¿ok? En cambio, vos en Bada navegás libremente.
Libremente, y va a haber tamaño chico también este año para comprar.
Muy
por
bien.
Si alguien quiere adquirir, aunque sea una obrita chica, va a haber de todo, pero también va a haber obra chica.
Bueno, es una buena manera de empezar a coleccionar arte.
Claro, por supuesto que sí, yo siempre los aliento.
Bien, bueno, ¿con qué nota arrancamos, Marcela, en tu segmento de arte?
Arrancamos con Milo.
Bueno, y... A continuación, segmento de arte de Marcela Cabeza, Milo Lockett.
Feliz de estar nuevamente en Bada. Gracias por apoyar todos los años la muestra. La verdad que es una feria muy democrática, que apoya mucho la carrera de los artistas emergentes, los artistas que por ahí tienen currículum cero, que eso me parece que es una gran virtud de Ana Spinetto, de acompañar y de apoyar la carrera de artistas que muchas veces les cuesta llegar a los lugares donde se muestra el arte. Y es una feria que se convirtió en una plataforma de despegue para la carrera de muchos artistas. A pesar de todos estos años, han pasado muchísimos artistas que han tenido la posibilidad de tener un arranque de carrera a partir de Bada, un antes y un después, no solo en la formación para ponerle las palabras a la carrera de los artistas, sino en ayudarlos y acompañarlos y contenerlos para enseñarles, digamos, la comercialización, que me parece que es un gran punto, que muchas veces los artistas les cuesta mucho ponerle precio a la obra, muchas veces les cuesta ponerle palabras. Así que es una feria que me parece que no para de crecer por eso, porque tiene la cercanía, porque la gente no tiene intermediarios. Al no tener intermediarios, la gente se encuentra con el artista, con la artista, le puede preguntar, puede ver cómo hizo su obra, contarle el artista, la gente puede preguntarle cómo llegó a ese imaginario, de dónde sale la inspiración. La verdad que es una feria que crece año tras año y siempre tiene una dinámica increíble, porque todo el tiempo entran y salen artistas y tiene esa posibilidad de conocer un panorama y un aspecto distinto de todo lo que pasa en el arte argentino. Así que la verdad que estamos muy felices. Ana en eso siempre fue una persona muy generosa y siempre trató de que la feria le sirviese a los artistas. Y me parece que año tras año eso se va notando en el crecimiento de la feria. Es una feria que ya se exportó a México y a España, y la verdad que está floreciendo y está siendo reconocida, digamos, fuera de Argentina, que me parece que es lo más importante. Uno nunca sabe quién lo mira a uno. Me parece que eso también es interesante para los artistas, porque vienen muchos curadores, vienen muchos críticos, vienen muchos periodistas a descubrir nuevos talentos, y esa oportunidad te da Bada. Así que los esperamos del 28 al 31 de agosto en La Rural, y descubran Bada. Es un antes y un después en la carrera de un artista.
Marcela, siempre, siempre resulta muy interesante escucharlo al señor Lockett.
Sí, 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 Milo es un genio. Hace bastante que no nos vemos, pero ya nos vamos a ver. Y bueno, pensé, en cualquier momento Milo va a pintar al perrito del arte.
Seguramente, ¿por qué no? ¿Por qué no? No se lo va a perder. Bueno, y ahora nos vamos a tu segundo diálogo.
A Marino Santa María.
Qué tipo simpático, copado, siempre contento.
Qué caballero, sí, es un caballero. Marino, aparte de un artista ya súper consagrado, por supuesto, ¿no?
Además, es un tipo humilde.
Es encontrarlo en cualquier evento.
Es un tipo humilde, ¿viste? Te acercás, charlás, ¿entendés? Es un hombre, ¿no? Con buena predisposición.
Con calidad.
Sí, sí. Bueno, vamos a escuchar qué tiene Santa Marina para contarnos.
Perfecto.
Vamos, Marino.
Desde mi taller en la calle Lanín, en Barracas. Barracas, que hoy cumple su 172 aniversario. Y lugar que es para mí el lugar fundamental. Acá nació mi interés por la obra de arte público, y a partir de ahí debe haber unas 30 en toda la ciudad de Buenos Aires. Proyectos parecidos, y sí, por suerte en el año 24 me otorgaron el mecenazgo que me va a permitir continuar con las fachadas este año de 4, 5, 6 casas más, porque el objetivo es llegar a que todos los frentes de estas casas, de esta calle, estén hechos en mosaico, por el brillo, por la durabilidad, por las características del material y por lo distinto también. El mosaico se ha transformado para mí en un elemento que me reemplaza la pintura y le da durabilidad, pero que siempre mis obras provienen de pinturas. En este momento sí, estoy realizando una serie de pinturas que van a ser base de otras intervenciones. Estoy preparando los bocetos de un mural que donaré al Hospital Udaondo, acá muy cerca, y en este momento realizando un trabajo decorativo para un Fabric Sushi que va a estar en la zona de Palermo. Bocetando y pensando que ha llegado el momento de que ya presente una nueva exposición, así que estoy en ese armado, será una muestra de pintura y mosaico, y luego espero poder definir en qué lugar. Bueno, estas son las novedades que llevan hoy mi tiempo, además de los chicos que visitan la escuela y con cada grupo que visita este taller de escuelas primarias, realizamos unos mosaicos que luego se los empastino y ellos los llevan a su escuela. Para eso sí tienen que reservar enviándome una comunicación, escribiéndome al Instagram, marino-santamaría, y bueno, ahí podemos coordinar las fechas en que harían la actividad.
Marcela, qué genio Marino, ¿no?
Marino siempre un genio, siempre bien predispuesto, me encanta. Viste que cuando lo encontramos también nosotros dos, él nos saluda.
Sí, a todo el mundo.
Es muy amable, nos recomienda cosas, nos invita.
Sí, una muy linda persona, Marino. Bueno, Marcela, te felicito, ¿no? Como siempre, pero hoy te felicito más todavía porque estar ofreciendo en tu segmento de arte, ¿no? Una figura como Locke y otra figura como Marino es una propuesta de gran calidad.
Bueno, espero que les agrade a todos, que se entusiasme con el arte, que es catártico, que pueden sacar todo ahí, todo lo que uno tiene medio feíto, medio oscuro, pero después lo transforman en luz.
Exactamente. Bueno, redes sociales, Marcela.
@ sí. Marcela Cabeza Artista, @ Perrito del Arte, que está acá mirando. Tenemos que hacer radio con cámara, dale. Julio, porque no se pueden perder las caras del Perrito del Arte.
Un saludo al Perrito del Arte. Chanchito, portate bien.
¡Ay, quiere ir a la radio! Dice.
Bueno, y tus redes sociales para que te contacten.
@ acreditados.
Perfecto. ¿Y el tuyo personal?
@ Marcela Cabeza Artista.
Perfecto. Bueno, buen fin de semana, Marcela. Tenés para divertirte.
Igualmente.
Tenés para divertirte.
Besos para todos y le manda muchos besos el Perrito del Arte.
Perfecto. Síganlo, Perrito del Arte.
Sí, que los quiere conocer a todos.
Perfecto. Bueno, buen fin de
beso
semana.
Beso grande.
Adiós.
Adiós.
El arte en Radio Amadeus, FM 91.1, con la artista Marcela Cabeza, @ marcela.cabeza.artista. Acompañan a Marcela Cabeza Artista los vinos de la línea San Felicien, desde su nacimiento junto al arte.
Y estamos en Acreditados Teatros, invitado en el piso. Muy buenos días, Pablo Samaja.
Muy buenos días, Julio.
Bueno, mirá qué entrada hicimos con este tema. Tiene que ver con la obra de teatro,
está,
¿no?
Está todo relacionado.
Perfecto. Viejos Degresados, que estrena el próximo 5 de septiembre.
Exactamente, viernes a las 21:30 en el Teatro del Poncho.
Teatro del Poncho, que está ubicado en...
En Leopoldo Marechal 1219, Parque Centenario.
Perfecto. Acá tengo el flyer de la obra en mi poder y veo una banda de la cual estás vos atrás, ¿no es cierto?
Sí, sí.
Y también veo que Hay varias chicas y hay una directora a todas luces, ¿no?
Sí, la directora y profesora principal de la institución.
Perfecto, ahí te veo. Vos estás con una corbata naranja, me parece.
Le parece muy bien.
Bueno, sí. ¿Y cómo es tu personaje? Contanos.
Mira, yo hago de Pancho. Pancho es un chantón, es un buscavida, bueno. Es un personaje simpático, entre comillas, pero también un poquito pícaro, digamos.
Pero a ver, ¿es chantún porque es mal tipo o porque la vida lo arrastró a esa situación?
La vida lo arrastró un poco, en gran medida, porque fue una persona de muy bajos recursos que tuvo que trabajar desde muy joven.
Bien.
De hecho, como la obra oscila temporalmente entre el presente y el pasado,
sí.
Ya de grande, Pancho es una especie de CEO o de gerente de una funeraria.
Ah, bueno, progresó en la vida.
Progresó en la vida. Antes era un muerto y ahora es un gerente de una funeraria.
Perfecto, perfecto. Bueno, y tenés varios compañeros. Acá veo cuatro chicas, dos compañeros más. Hay un preceptor que saluda abajo.
Hay un preceptor que saluda, sí.
De ese preceptor no hablemos, así nomás te lo digo.
No puedo decir nada, ¿no?
No digamos nada, ¿no?
Ok.
Ah, así que, bueno, tenemos a nuestra directora, Norma. Norma es una actriz con un recorrido muy importante.
Sí, de hecho, por casualidad, nos hemos enterado que ambos estuvimos en el Teatro Cabildo mucho tiempo atrás y que conocemos mucho ese lugar porque fue un lugar donde ambos estuvimos.
Perfecto.
Y sí, es una actriz, la verdad es que muy, muy buena.
Bueno, antes que nos olvidemos, vamos a mencionar a todos los integrantes del elenco. Arrancás vos.
Dale, cómo no. Mira, está Ana Dimoulas, que es la directora, productora y guionista.
Y vestuarista también.
Está María Fernández Alderete, que es coreógrafa, una de las coreógrafas estrella. Estoy yo, bueno, Pablo Samaja. Alia Murad, que es otra de las coreógrafas estrella también que tenemos en el equipo.
Perfecto.
Gastón Pino, María Belén Preyeso.
Ella también está a cargo de la escenografía, ella hace bailes, ¿no?
Ella también es coreógrafa, sí.
Perfecto.
Es una también de las coreógrafas también. Agustín Balione y Stella Maris. Y acá hay un tal Julio García César.
No lo puedo sostener más. A ver, atención, audiencia. El celador, el preceptor, el que tiene a todos los chicos zumbando, es este humilde servidor. Me convocaron, acepté y ¿verdad? Cuando termine el año, una de las experiencias que voy a valorar más es haberme sumado a este grupo de trabajo, es haberte conocido a vos y a todo el elenco, ¿no? Me gustó la disciplina que impuso Ana, ¿no? Y no puedo dejar de pensar también que cuando te hace una corrección, no te está haciendo una corrección, te está formando.
Uh-huh.
Viste, hay una diferencia, ¿no? Che, quiero que hagas esto, ¿no? Y hacerlo así porque soy el director. No, yo observo las indicaciones que dan, son indicaciones formativas.
Exactamente, bueno, ah. Ana no solo es directora, sino que ha sabido tener y tiene ciertos alumnos, ciertos espacios donde enseña. Entonces,
se nota. Nos regala conocimiento, nos regala enseñanza.
Sí, sí, sí.
¿Entendés? Bueno, y a ver, vos que ya tenés un recorrido, ¿no?, en esto de la actuación, ¿cómo vivís estas horas preliminares?
Y bueno, la verdad es que con ansiedad, adrenalina, que nunca se va. La verdad es que yo hago teatro hace muchos años, pero la adrenalina siempre está.
Acordate que hoy, sábado 30, nos vemos más tarde en un ensayo general.
Totalmente, hoy tenemos uno de los ensayos principales y generales absolutos.
Ese es un hito, ¿no?
Sí, bueno.
El proceso.
Y porque el ensayo general es como la función.
Sí, yo después ahí, del ensayo general, el que quiere venir, que se suma, nos vamos de copas.
De parranda.
Claro, hay que bajar la tensión. Pero bueno, insisto, muy contento. Bueno, yo le voy a comentar algo a la audiencia. Una vez me retó la directora. Bueno, una vez no, varias veces.
A todos un poco.
Y me dijo, Julio, usted no es espectador, usted es actor acá. Porque yo me sentaba y disfrutaba de las actuaciones de ustedes. ¿Entendés?
Claro.
Me dijo, no, usted acá es actor, no es espectador. Claro, yo te veía actuar a vos, a Belé, a Fernanda, incluso Norma, con esa presencia, ¿no?, artística, cómo ocupa el espacio, ¿no?
Sí.
Ese señorío actoral que tiene, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, y a tu banda ahí de mafiosos, compañero, mi hijito Nico, ¿no? Y bueno, y la estrella que hace su debut en esta obra, ¿no es cierto? El alumno Lobo.
El alumno Lobo, sí.
Sí, que con apenas 21 años es su debut artístico acá.
Su ópera prima.
Vamos a señalar de esta obra que es una obra compleja. En el sentido, ustedes tienen que cambiar, correr, cambiarse, porque sí, plantean un...
Sí. Hay muchos cambios de vestuario, muchos feedback. Es decir, hay viajes en el tiempo en el sentido que estamos en el presente y se remonta al pasado en varias ocasiones. Con lo cual, hay cambios de escenografía, de vestuario, etcétera, ¿no? No,
y eso, bueno, quizás la gente no se da cuenta, pero está bueno, ¿no?, resaltarlo. Eso exige una doble coordinación. No solamente las líneas, el texto, el armado de la escena, sino que el armado del espacio, ¿no?
Sí,
las totalmente. Chicas corren. Yo soy el preceptor, estoy siempre igual. Norma, la directora, corre, ¿no?
Sí.
Corre entre comillas, ¿no? Para estar con el vestuario adecuado, ¿no?, en la escena que sigue.
Exactamente, sí. Los viajes en el tiempo, bueno, aparte creo que es de las únicas que tiene que hacer cambio de peluca, que
claro,
tiene cambio de look.
Ahí, una vez más, Norma muestra, ¿no?, su raza de actora, ¿no?
Totalmente.
De actriz, ¿no? Pues contando... Es importante. Bueno, es una obra particular. Yo soy de la idea que hay obras que son para pasar el tiempo, ¿no? Bueno, vamos a divertirnos, ¿no? Hay obras que te hacen reflexionar con temas crudos, duros, ¿no es cierto? ¿No? Esta es la realidad. Y hay obras que te impactan, pum, te pegan de lleno, son de impacto emotivo. Esta obra hace que todo el mundo recuerde su época de colegio.
Y sí. La verdad que es una obra en ese sentido, si bien es como un poco está señalado, es una comedia negra, la verdad es que en principio es algo que propone al espectador un viaje en el tiempo, ¿no?
Bueno, para ser comedia negra, que esa sería la clasificación, ¿no? Tiene más de gracioso, de divertido que de negro.
Bueno, pero no olvidemos que buena parte sucede en un
contexto muy particular.
Muy particular, que podría ser perfectamente dramático y sin embargo claros oscuros, ¿no? Hay situaciones hilarantes.
No sé qué opinás vos, ¿no? Pero hay actuaciones brillantes.
Sí.
O sea, a ver, no quiero ser injusto, pero hay, la alumna Natalia, ¿no? Tiene actuación, ¿no? Hay un diálogo con vos que, lo digo sinceramente, tendría que tener un premio Martín Fierro, porque cómo conjugan, ¿no?, los dos personajes en esa escena es fabuloso, ¿no?
Bueno, te cuento un pequeño secretito con Alia, que es la actriz que hace el
papel. Alia Murad.
Con
una trayectoria en baile, ¿no?
Sí, notable, porque es bailarina de danza árabe total, profesora, dueña de una academia. Sí. Bueno, con Alia... nos conocemos hace varios años porque yo con ella hicimos Atraco de Magia en su momento, que era una gran obra que dirigió Ana hace ya por lo menos 6, 7, 8 años atrás.
Perfecto. Aún te conozco de otra obra. Vos eras Rasputín.
Yo hacía de Rasputín en Elipsis, sí. Exactamente. El
y
año
me bardeaste, me acuerdo.
Pero fue el personaje, no fui yo, ¿eh?
Obvio, siempre es el personaje. A mí me retan. Bueno, vos acá no sos Julio, vos sos Estefo.
Claro. ¿No? Y es que es un trabajo como un poco hipnótico, ¿no? En el sentido que realmente uno tiene que creerse el papel, porque si no uno incurre en lo que es simular.
Sí.
Un actor no debe simular.
Claro, debe estar metido en la
debe
piel.
Debe ser. Sí. Y eso implica otro trabajo, ¿no? Sí, un trabajo de convencimiento, corporal, mental, físico.
Bueno, yo los observo, ¿no? Una característica mía es la observación. Observo todo. Uh-huh. Bueno, vos te observé, vos sos una persona que entras, saludás, pero como que te apartás y, ¿no? Y, a ver, te falta decir, ¿no? Y,
sí.
Y te metés en el personaje.
Sí, necesito como unos minutos de silencio, sí. De tirarme en el piso, de
bueno, Gastón
poco.
También lo veo con esa misma, ¿no?
Metodología.
Sí. Bueno, yo voy a proponer que hoy nos metamos todos en el personaje, así, minuto de silencio.
Y es una muy buena forma.
Concentrado. Pero bueno, fue un lindo proceso, ¿no? Llegamos al estreno el 5 de septiembre, pero fue un proceso de meses.
La verdad que sí, estamos desde abril ensayando y la verdad es que...
El otro día cuando me fijé que yo estuve diciendo ensayo desde abril.
Sí. Y la verdad que ha sido un proceso hermoso. Somos muchos en general y la verdad es que es un placer.
Se ha dado una linda integración, ¿viste? Siempre dicen, no, los actores, las actrices, el elenco, vos hablas más que yo, a vos te dan esto, yo no, ¿no? Pero se armó un grupo, yo estoy muy... A ver, sí. Se me nota la cara. Estoy feliz de integrar este grupo.
Es que yo creo que la verdad es que me parece que es, en ese sentido es una obra que con talento escribió Ana ya en el 2017.
Sí.
Porque esta es una adaptación, ¿no? Pero es una obra que no es que tiene un personaje protagónico, sino que prácticamente somos como todos protagónicos,
sí,
¿no?
El esquema de clase es fabuloso.
Sí, sí. Y me parece que eso es generoso y es lindo porque cada uno tiene su lugar en la obra y todos tenemos como un protagonismo, ¿no?
Sí.
Pero bueno, hablando como vos hablabas antes de las actuaciones, hay que destacar una actriz total que es la directora. No es por ser lamebotas, pero la verdad es que Ana tiene un talento notable.
Si vos, a ver, ¿cómo explicárselo a la audiencia? Si vos estás arriba del escenario y tenés que hacer de Hombre de las Nieves, en dos minutos te hace de Hombre de las Nieves.
Te lo hace, sí, sí, sí.
Y qué capacidad que tiene.
Sí, 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 ¿no? Sí. Una capacidad de entrar y de salir de personajes.
Termina Hombre de las Nieves, le decís, en dos minutos tenés que hacer de marinero bengalí.
Sí, sí, sí.
Lo hace.
Y lo hace.
No, sí, yo también, mi admiración por
eso. Sí,
ella.
Sí, sí, la verdad que sí.
¿No? Toda su expresión corporal, todo. Y es como... Y otra cosa que me gusta de la directora, también me pongo en la categoría chupamedia, es que tiene una actitud de mamá con todos. ¿Viste?
Sí,
que,
sí.
Que es generosa.
Sí, sí, sí.
Falta que nos abrace a todos, ¿viste?
Sí, aparte...
No es una directora que te dice, hace esto, chao, pum, pam, me voy.
No, y aparte nos recibe en general con bebidas, con cosas para comer.
Sí. Generosa.
Es generosa de todo punto
de vista. No, y el equipo está bien, la tenemos a... María Fernanda Alderete, ¿no? De asistente de producción. Y la tenemos a Camila también.
De asistente de dirección, sí, claro, Camila.
Pequeño sargento.
Fundamental, Camila.
Pequeño sargento, Camila.
Sí,
ojo,
sí, sí,
piojo.
Sí.
Camila López García Arena, ¿no? También con una mirada muy acertada. Esto estrena el 5 de septiembre. Las funciones van a ser los viernes a las 21:30. Me gusta el día, me gusta el horario. Yo recibo, viste, muchas gacetillas y, por ejemplo, obras a las 10 de la noche, ¿no? Quieras o no, esa media hora hace que vayas o no vayas, ¿no? La sala es muy linda, hay que decirlo.
Es preciosa, está a nueva recientemente, así que la verdad da gusto. Tienen que venir a conocerla.
Sí, está perfecta la sala, ni más ni menos, ¿ok? Obviamente, cuando vos estás en una sala decís, bueno, me gustaría que hubiera esto, así. Pero como está perfecta. Esa mini tribuna, unas excelentes sillas tiene. ¿Viste? Bueno, unas sillas muy buenas.
Y tiene unas vitrinas así como medio históricas donde hay algunos objetos antiguos.
El escenario me llamó la atención. El que diseñó ese escenario, un genio del Renacimiento.
Está precioso y tiene todas las cosas que tiene que tener un escenario profesional de teatro.
Muy bien adaptado, como se llama el espacio. Y también otra cosa que observé, ¿no? Insisto, mi categoría de observación, certificación 1000. Buena predisposición de la gente del teatro.
Sí.
A veces vas al teatro y sos un cliente más en una fila.
Sí, nos han recibido muy cálidamente y la verdad es que nos tratan de 10.
Hasta te diría, mirá, voy a decir, como que son fanáticos de la obra, ¿eh?
Sí.
Yo los veo ahí. Los digo diciendo, les gusta la obra.
Bueno, un pequeño chisme, me contaba la otra vez Ana, la directora, que haciendo... ciertos ensayos técnicos de luces, los técnicos estaban asombradísimos de la obra. Vos estuviste, podés contarlo mejor.
Es verdad. Estaba. Bueno, vamos a explicarle a la audiencia que hay ajustes, ¿no? Uno ensaya, ¿no es cierto? Pero después hay que sobre el terreno, aprender a ubicarse en el escenario, ver dónde te pega la luz, patatín, patatán. No, la persona de técnica, ¿no? Que es la palabra apropiada, fascinado con la obra.
Sí, diciendo esto, ¿cómo va? ¿Qué va a ser esto?
Nosotros tenemos. A la alumna Candelaria, ¿no? En el reparto de roles, pero se llama Belén. Y yo escuchaba que técnica le mandaba de la cabina aérea, ¿no? Arriba, Belu, hacete esto. Yo es Belu, dije, ¿no? Mirá cómo se identificó, ¿no?
Sí, técnico.
Que Belén ya era Belu, ¿entendés? No, muy linda experiencia. Y eso, bueno, todos esos factores. Vos fíjate que si tuvieras alguna rispidez en un grupo sería terrible, ¿verdad?
Sí.
Y nosotros no tenemos ninguna, ¿verdad?
Es que en ese sentido me da la sensación de que la onda que se ha dado en los ensayos y que se ha consolidado cada vez más es como parecida a la onda que hay en un buen grupo de compañeros de secundaria, ¿no?
No, además...
Como si realmente hubiéramos sido compañeros de secundaria.
Sí, tal cual. Y me voy a decir algo, ¿no? Porque yo soy... A ver... Casi podría ser el padre de todos acá, ¿no? Se ponen todos contentos cuando llegan.
¿Sí?
Es como que
Es una fiesta.
Sí, se ponen contentos de verte. No hace falta decir, che, qué bueno verte, Julio, qué bueno verte. No es que llegamos, bueno, listo, ¿entendés? No, no. Sí, sí, sí. Es lindo el clima, insisto. Cuando cierre el año, es decir, entre las mejores cosas, bueno, todavía no tuvimos el estreno, pero entre las mejores cosas fue este proceso. Las entradas, alternativa teatral. Y vamos a señalar lo siguiente. Obviamente hay un valor preferencial para estudiantes y jubilados, ¿correcto?
Sí.
Hay un valor preferencial para pareja.
Exactamente. De a dos. Si van de a dos ya tienen, sí, un descuento importante.
Sí, sí, atractivo. Pero la promo atractiva es la promo amigos.
De a cuatro.
Claro.
Claro.
Entonces, yo soy de la idea que tienen que agruparse cuatro compañeros de colegio.
Sí, sí, sí.
Para reestimular recuerdos. De hecho, mis compañeros de colegio ya se están organizando para ir porque como se enteraron que hacía de preceptor.
Ah, mirá. Qué lindo.
Mucha gente, claro, como no tengo una permanencia de actor, he hecho cosas, pero no me dedico, ¿no? Frecuentemente, una que otros se sorprendieron. Los que más me conocen saben que he actuado antes porque me han ido a ver. Mucha gente se sorprendió y eso en una escala del 10, grado 6. Pero cuando se enteran que soy el preceptor, la escala sube.
Ah, mira.
Qué loco, ¿no? La figura del preceptor.
Bueno, es una figura...
¿Qué? ¿Sos el preceptor?
Claro,
me dice.
Claro, muy, ¿entendés?, importante.
Claro. No,
si y aparte, es más, hasta podríamos decir con justeza que bueno, que el personaje que haces es el protagónico argumental.
Sí, técnicamente,
porque
sí,
trata justamente... Sí. No podemos spoilear, bueno, mucho, pero...
Y en tu persona hago público mi agradecimiento, porque en palabras de teatro, yo al principio estaba muy duro, ¿no?, con este rol, muy duro, ¿eh? Es más, todavía en sentido figurado, digo, peligra mi permanencia en el elenco, ¿entendés? Porque estaba muy duro, pero la directora confió en mí y...
Supo aflojar ahí.
Sí, no, ella siempre puso fichas por mí, pero sí, viste, los actores, ¿no? Uh-huh. No sé, pero son cosas superadas. Pero se salió, estoy contento, ¿eh? De hecho, una satisfacción fue el otro día cuando terminó el ensayo y me dijo, Julio, qué bien que lo hiciste, ¿no?
Sí, la verdad es que...
Me brilló el alma.
Ha sido muy notable tu proceso. Bueno. Yo doy fe porque lo he testimoniado y la verdad es que realmente es muy atractivo lo que has llegado a hacer, lo que estás haciendo.
Bueno, yo te agradezco y bueno, pues vos tenés una presencia así, un recorrido, ¿no?, de actuación permanente, pero yo lo disfruté todo este proceso. Bueno, y otras cosas que me queda es la generosidad. Había una escena, le digo a la audiencia, que me costaba porque estaba situado en el medio de dos alumnos y era un diálogo así como pimponeado, tac, 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 ¿no? Uh-huh. Y a eso le sumábamos la exigencia de dirección que quería que lo hiciera de esa manera. Y yo levanté la mano y dije, por favor, a mí esto me cuesta y tengo que agradecerte públicamente a vos, ¿no? Y al otro compinche que dijeron, hagámoslo, ¿entendés?
Uh-huh.
Hagámoslo y salió.
Y salió, ¿sabes? y sale así, bárbaro.
La verdad, y te agradezco, Pablo, porque...
Por favor.
De primera dijiste, sí, sí, hagámoslo. Otro que ya, es tu problema, son tus líneas, ¿entendés?
Nah, pero de esa manera me parece que nada muy muy sólido se construye, ¿no? Si uno no ayuda a los compañeros con los que forma un proyecto, en definitiva lo que se ve debilitado es el proyecto mismo.
Tal cual. Yo soy de la idea, ¿no? Mirá, vos lo dijiste, yo soy de la idea que todo el mundo tiene la obligación de moral de poner hasta el mínimo granito de arena, porque si uno se pone una postura estrecha, no, mirá, yo acá vengo a tirar mis líneas, el otro, y no sé, si necesitan un paraguas, viste, que lo consigan en otro lado... Uh-huh. Es verdad, se deteriora el proyecto.
Claro, claro, es una pena, porque en definitiva juega en contra.
Claro, juega en contra, ¿eh? Acordate que hoy te voy a llevar los vasos.
Sí.
Los vasos de colores.
Los vasos coloridos.
Sí, sí, sí. Ya le envié la foto a Ana y los aprobó. No, es una linda obra, la verdad que lástima que tengo que actuar, ¿ok? No, en el sentido...
¿Te gustaría verla?
Claro,
claro,
¿eh?
Claro.
Digo en serio, no por actuar, que es una experiencia gratificante, ¿no? Pero me gustaría verla... Con mis compañeros de colegio, mirá.
Claro, claro, claro.
¿Entendés? Y eso que yo fui un colegio de varones solamente.
Ajá.
Mirá, a ver.
Nadie podría haberlo sospechado. ¿Por cómo te llevas como preceptor en los ensayos?
No, fui un colegio de varones solamente. De hecho, cuando hice el ciclo básico, Pablo, el segundo año del ciclo básico común, me sentaba con chicas, dije, no puedo creer, ¿entendés? Uh-huh. Qué linda que es la universidad, dije, ¿no? Porque estuve de primer grado.
¿La universidad o las chicas, perdón?
No, la universidad, dije, ¿no? Porque estuve de primer grado a quinto año con los mismos sentados,
claro, ¿viste? Claro, claro.
Y cuando vi chicas, bueno, cuando fui a la facultad misma, que para decir lo básico, las aulas eran muy grandes, ¿viste? Pero cuando fui a la facultad, que las aulas eran más chicas, dije, qué lindo, tengo dos chicas, estoy en medio de dos chicas, ¿verdad? Estoy aprendiendo en el medio de dos chicas.
Claro, claro.
Que no era común. Vamos a escuchar un poco más de este tema de los twists, ¿puede ser, señor operador? Porque ese tema nos levanta.
Por demás, en su escala de valores, lo primero es estudiar. Muy correcto en sus modales, moderado al criticar. Nunca se copia de nada.
Gracias, Pipo. Sos un genio, Pipo Cipollatti, con este tema, porque empezó a sonar Pipo Cipollatti. ¿Y quién se sumó, Pablo?
Se sumó acá una compañera de elenco, Belu.
Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo están?
Muy bien. Usted, señorita Candelaria, tiene media falta.
¿Qué se cree?
Que es, porque es la hija de la directora, puede llegar a cualquier hora, ¿no?
Claro, en realidad me parece que la media falta no va a ser puesta, me parece.
Acomodámela.
Mientras yo sea preceptor, reglas parejas para todos. ¿Eh?
Después arreglás con Hormita.
No, por favor. Por favor. Bueno, estamos con Belén Preyeso. Vos sos Candelaria Vázquez en la obra.
Así es.
¿Y? Contame. Contame a mí, ¿no? Que soy el preceptor. Y contale al público, ¿no? ¿Cómo es tu personaje?
Bueno, Cande, creo que todos tenemos un poquito de Cande. Igual de todos los personajes, creo que nos sentimos identificados con ciertos rasgos.
Vos tenés un noviecito en el aula.
Sí, Cande es un poquito enamoradiza.
Sí, lo digo porque lo tengo que retar. Hay dos que tengo que retar. A vos te tengo que retar, que estás con Fede, ¿no? A los manotazos, y a vos con Natalia.
Sí.
Pero son las hormonas.
Claro, son las hormonas. Pero en clase tienen que comportarse, ¿no?
Sí, Fede es el amor de mi vida. Hasta
no, te felicito.
Yo creo que me voy a casar con él.
Te felicito.
Hay muchas cosas que quisiera decir, pero no se pueden spoilear, pero buscate un candidato un poquito. Cande, un candidato un poquito.
Acordate, Cande, que esta obra es flashback, ¿no? O sea, que estamos en presente y vamos al aula, vamos al presente. Con solo una mirada rápida del presente, ¿no? Eso te diría que busquemos por otro lado, ¿no?
Sí, bueno, pero...
Es maravilloso cómo Ana planteó esto, ¿no? El desarrollo de las vidas.
Sí, sí. Porque como bien decía Belu, cada personaje tiene como una serie de características o rasgos que son fácilmente identificables, que uno se puede sentir identificado, o uno mismo o gente amiga de uno, ¿no? Y en este sentido, cada personaje encarna perfiles muy, muy atractivos. Y es muy interesante el devenir del tiempo, ¿no? Así como lo que de jovencitos eran de cierta manera, cómo han llegado a ser después de grandes, ¿no?
Bueno, yo les recomendaría a los oyentes, cuando vayan a ver la obra, son varios actos y cada acto está precedido de una voz en off. Y esa voz en off te orienta un poco, ¿no?
No es la voz del espíritu.
Sí, pero no es que solamente vas a ver los distintos cuadros. Esa voz en off como que te dan pistas, pautas, ¿no?
Sí, sí, Te orienta en el tiempo y te va tirando ahí de a poco las pistas que se van develando.
Y vos, Cande, vos bailás en la obra.
Así es, soy la coreógrafa, también me encargo
junto a ella. Sí, te presentamos a todo el elenco. Bailás, sí. Yo noté algo de vos.
A ver, ¿qué notaste?
Que cuando arrancás a bailar no parás.
No.
La gente que baila el tema, eso sigue
la música en el cuerpo.
Sí, sigue. Sí, avisás, sí. Terminó el tema, ¿eh? Y sigue bailando.
Yo, hasta que no me dejan de mirar y aplaudir, yo no paro.
Muy bien, muy bien. Y estábamos hablando de la evolución de todos. Y tengo que decir que, bueno, de entrada te vi primeros ensayos. Yo, vale la aclaración, yo me sumé como ya habían empezado los ensayos, ¿no? Digo, esta chiquita actúa bien, pero en los últimos, ¿no? Lo digo bien, chiquita, porque Candé es bajita, ¿no? Sí, sí. En los últimos tiempos veo que has desarrollado una capacidad, ¿no?, de actuación.
Hay que decirlo, sí, sí, sí. Creció de una manera...
Pues yo conté que una vez me retaron, que me dijeron, Julio, usted acá es actor, no es espectador. Yo me quedo mirando sus actuaciones.
Claro, es que te quedabas mirando.
Así que, bueno, Candé noviecita, bueno, a esa edad, ¿viste?
Enamoradiza, ¿qué
pero
más?
Pero, ojo al piojo, hice una mini encuesta. No todo el mundo tuvo noviecitas en la clase.
No,
no, no. No.
Y eso, yo, es una materia pendiente, una asignatura pendiente.
Yo, de hecho, más de no tuve noviecita en toda mi secundaria.
A ver.
Con lo cual,
yo no, porque eran varones, yo lo dije.
Para mí fue como una especie de fantasía cumplida, porque digo, la verdad es que en toda la secundaria no tuve novia.
Claro, yo cuando los veo apretando, no le hablo, yo digo, esta experiencia yo no la tuve.
Yo tampoco. Somos dos.
Claro, bueno.
Yo en el aula no, pero sí me gustaba un poco. Era un poco de Candé también, me parece.
¿Sí? No, sí. A ver, apretando es estar abrazadito.
Sí, de la manito, claro.
Sí.
Claro. Salvo cuando vos agarrás velocidad a Candé, te lo tengo que decir. Yo le digo a la directora, pero mira cómo te salió la nena. Y ella me contesta, preciosa, preciosa.
Atrevida.
Yo digo, pero hay que llamarle la atención, ¿no? Le voy a comentar algo. Muchas veces yo estoy en el escenario, mientras ustedes actúan, dialogando con la directora, y yo exijo la expulsión de varios de ustedes.
Con la directora de la institución, de la escuela, claro. No con la directora de la obra, ¿no?
La del colegio.
Claro.
Digo, Norma, por favor, reaccioná. A este hay que arrojarlo ya mismo, ¿eh? No, y ella es muy cariñosa con ustedes. Se están divirtiendo. Pero mirá cómo se comporta, ¿eh? No, bueno.
Pero no era que no te gustan los buchones.
No, pero yo tengo un cargo de autoridad, ¿viste? ¿Eh? Porque si no todo... ¿viste?
Doble moral, me parece.
Feo. Qué feo que te digan eso, ¿no? Que uno es así.
No, me parece que ahí hay... Lo que se dice es una cosa y lo que se hace es otra.
Si yo soy doble moral, acá, ¿eh? Esta chiquita. ¿Eh?
¿Qué quiere decir con eso?
Esta chiquita
nos
sorprende a todos.
Sí.
Lo dejo ahí.
¿Lo dejamos ahí?
Nos sorprende a todos.
¿Con qué?
Ah, ¿cómo con qué? Vayan a ver la otra. ¿Eh? Tan enamorada que estaba de Fede, ¿no? Estaban enamorada, estaba...
Tuve un cambio terrible, pero sí. Bueno, ya lo sabrán.
Pero bueno, viste, Niquito es Niquito, ¿no? Salió su padre, entonces obviamente... ¿eh?
Y la vida misma,
es, ¿viste?, un felino cazador, Niquito. ¿Eh? Viste, nadie daba dos mangos por Niquito, pero ahí...
Bueno...
La sangre habló.
Está, como te decía, ¿no? Está el tímido, está la más pícara, ¿no? Hay como roles muy, muy característicos.
Y bueno,
¿no?
Y yo, en defensa, ¿no?, de las alusiones que dijeron que el preceptor tiene una doble moral, no se olviden de las cosas de la directora, ¿eh?
Ah, sí.
Es verdad, ¿eh? es verdad.
Eso es triple moral, ¿eh? Yo, viste, por lo menos toda en el colegio la ropa que llevo es mía.
Bueno,
lo dejo ahí.
Yo puedo decir que yo soy de una sola moral, porque yo era chorro de joven y soy chorro de grande, así claro, que
vos sos
sentido una única moral.
Vos sos constante, constante. Bueno, es una obra divertida. A ver, Belu, vos que te sumaste, vendela. Día, horario, dirección, todo. A ver cómo lo haces. Mira, tenemos un flyer para ayudarte, ¿eh?
Paso palabra.
Paso, ella quiere bailar, ¿no?
Viernes 21:30. Viernes 21:30 en el Teatro El Poncho, Leopoldo Marechal, 12:19. Ahí, a pocos metros de Escalabrino Ortiz y Warnes.
Sí, ahí, perfecto.
La obra es una obra realmente para divertirse, pero también para pensar.
Mira, voy a hacer una excepción. Hay cosas que no hago, ¿ok? Entre las cosas que no hago, es una pregunta que siempre me pareció antipática.
A ver.
Pero me parece que cuadra hoy. Alumno Fernández, ¿por qué la gente tendría que ir a ver esta obra?
Tendría que ir a verla para pasar un rato muy divertido, para transmutar la energía un viernes que es último día de la semana, que el año está muy duro, muy difícil para todos. Y me parece que es algo que realmente te transforma la energía. Te conecta con el pasado y te saca varias sonrisas.
Perfecto. Muy bien, alumno Fernández. Habló muy bien. Se nota que la formación que obtuvo en este colegio está dando resultados.
Profe, yo no estudié.
Qué raro, ¿eh? Alumna Vázquez. Media falta, obviamente, ¿no? ¿Por qué la gente tendría que ir a ver esta obra?
Porque...
Aparte de verte bailar a vos, ¿no? ¿Viste?
Yo creo que te distrae un poco de lo que viene, ¿no? Estos días como, no sé, este invierno tan frío, me parece que es una obra para calentar.
Para mover el cuerpo. Claro. Sí. Está muy bien. No. Viene y sacude.
Además,
el cuerpo.
Tiene mucho para la familia. Yo lo que venía pensando durante todo este periodo es que al encontrarte con personajes de la infancia y de la actualidad, también es para los adolescentes, se van a sentir identificados con cada uno de ellos, y aparte son situaciones cotidianas todo lo que pasa. Es como que vos estás ahí, te está pasando a vos, y te está pasando capaz que lo de Pancho, y después te pasa, o que tenés un amigo, o qué, y te vas como reconectando con eso, ¿no?
Sí, es verdad, yo me pongo a pensar mientras te escuchaba, es verdad, te lleva a tus propios recuerdos. Las actuaciones de ustedes.
Sí, sí, sí.
Yo quizá no tenga un Pancho en el colegio, pero tuve un Nico, ¿no? Uh-huh.
Sí, es como que el tiempo como que es el aquí y el ahora, y es el lo que fue en el pasado. Es como si todo es en el hoy, o sea, no sé, quizás estoy un poco tartamuda ahora, estoy como Niquito, pero...
pero Niquito es intimida, la de Cande es intimida.
Que... Pero, che, como me puse nerviosa.
Es cierto que el teatro a lo largo del tiempo, ¿no? Fue una cápsula de conocimiento, de tradición, de conocimiento oral. Y en estos tiempos que vive la Argentina de tanto conflicto, ¿no? Estar sumergido en una sala teatral, sentado, poniendo la atención en esta obra, es salud. Es salud. Es sí, un bálsamo, sí. Es salud. ¿No?
Sí.
No, esta obra me parece que viene bien ahora, que viste que todo es un conflicto, que esto, sí. Que aquello, acusaciones. Sentarse y navegar en el tiempo y revolver recuerdos personales del colegio, ¿no?
Qué lindo, navegar en el tiempo.
Sí, la verdad que es linda obra.
Y entonces, reírse un poco, hay que reírse.
Yo debía recomendar que vayan a ver la obra por muchos motivos, pero tienen que ir a ver, a bailar acá, Ande.
Sí, por ahí hablando es una cosa, pero bailando es otra.
Yo lo que no digo lo bailo.
Exactamente.
Ahora le tiro un tip, ¿no? Hay un momento que Cande está bailando en el escenario, pum, pega un saltito con una gracia única y termina bailando en una silla. Mirá lo que te voy a decir, ¿eh?
A ver.
Guarda, Presep, ¿eh?
No, es decir...
Presep, ¿qué estuviste mirando?
Tiene ese tramo, ¿no? Donde ella baila en la silla, que quizás vos no lo apreciás porque estás como al lado, pero yo lo veo, ¿no?
Uh-huh. Epa,
te voy a regalar una flor, que, bueno, atesorala. ¿Me hace acordar la actuación de Salma Hayek?
Ajá.
Que tiene esa presencia actoral, ¿viste? Que está con la bicha ahí.
Sí, sí, sí.
No sé si la tenés ahí, esa imagen. Digo, tiene, ¿entendés? Como que la magia de esa actuación de Salma Hayek, en ese momento preciso, uh-huh. Se la vio a ella, la silla.
Mirá ¿eh? Vos.
Ah, no,
qué loco, ¿no?
Tomá pa' vos.
Pues mirá que,
agárrate esta. Es de
mirá
mi tía.
Que Salma Hayek tiene otro biotipo, otro color de pelo, otra contextura, pero, ¿viste? Lo que transmite.
Sí.
¿Entendés?
Sí.
Es como que lo que transmite ella, Hayek, y ella... En ese tramo tiene el mismo ADN, a eso voy.
Sí.
Fíjate, buscá la escena.
Voy a buscarla.
No, pero aparte yo quiero decir por ahí, que estoy un poquito más tranquilo que mi compañera, realmente que ha hecho una transformación actoral brillante. Las últimas semanas realmente es un gusto las escenas porque tiene una capacidad gestual.
Eso te iba a decir, esa no, es la que
tiene una capacidad
la que más hace
gestual,
uso de
sí,
la cara.
Sí, totalmente.
Nosotros estamos, en general, estamos sí. Con cara lisa.
Sí.
Su rol
es muy expresiva y aparte le ha puesto mucha atención al vestuario. Bueno, ya se van a enterar, pero así como era...
Camina de distintas maneras.
Sí, bueno, porque llega, ya en el presente llega embarazada, vamos a decir así.
Bueno, camina de distintas maneras, todos caminamos igual, ella camina de distintas maneras.
Sí.
Pablo Samaja, Belén Preyeso, gracias por acompañarme en Acreditados, realmente lo disfruté y me quedaría hablando horas, de hecho, después del ensayo seguramente vamos a...
Sí, a claro que sí.
Pero gracias, y se lo agradecí a Pablo y se lo agradezco a vos, Belén, haberme integrado a este grupo, fue una de las cosas más lindas de este año.
Muchísimas gracias, Julio, realmente es un placer, y realmente es un placer tenerte de compañero, porque sos un compañero de lujo.
Bueno, muchas gracias. Cerramos con, ¿qué dicen ustedes cuando aparece Norma? ¿Qué dicen todos?
Buenos días, profesora y directora Norma.
Muy bien. Nos encontramos el próximo sábado.
Es cortés y muy galante, educado por demás. En su escala de valores, lo primero es estudiar. Muy correcto en sus modales, moderado al criticar. Nunca se copia de nadie y a nadie deja copiar.
BuenosAiresInforma.com. Toda la información de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dirección Julio García Elorrio.
Si sos mayor de 65 años, es importante que te protejas del frío y prestes atención a los síntomas de hipotermia como agotamiento, temblores, pérdida de la memoria o torpeza física. En caso de emergencia, comunícate con el SAME llamando al 107. Conoce más en buenosaires.gov.ar/frío. Buenos Aires Ciudad.
151 años cuidando lo tuyo. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Un siglo y medio a tu lado. Consulta tus dudas en www.cuidalotuyo.org. Somos Merck, una compañía vibrante de ciencia y tecnología. Cumplimos 90 años en la Argentina brindando soluciones que ayudan a crear, mejorar y prolongar la vida de las personas. Somos mentes curiosas dedicadas al progreso humano. Esto fue Acreditados.